La semana pasada el gobierno dio a conocer su intención de postergar las rondas de negociaciones en los consejos de salarios que originalmente debían comenzar a inicios de 2008 y trasladarlas para mediados del año próximo. Hablando aquí en perspectiva, el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, señaló que con esa medida lo que se busca es evitar que haya una nueva ronda de negociaciones en 2009 en medio del proceso electoral. De todas maneras, también es claro que este anuncio del Poder Ejecutivo ocurre en un momento muy especial, con la inflación en alza y con reclamos crecientes de recuperación salarial. Por eso vamos a detenernos en este tema, en el análisis económico de hoy, cómo vienen comportándose los salarios, qué pasa con el salario real, cuánto lo ha afectado la suba de precios, cuán importantes son los riesgos de que los ajustes de sueldos retroalimenten la inflación, puede desindexarse la economía en este contexto.
Análisis económico.
Estamos con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Empecemos con algunos antecedentes. ¿Cómo se han comportado los salarios este año?
Bien, si comparamos el salario promedio percibido en los primeros 8 meses del 2007 contra el mismo periodo del 2006, vemos que los salarios aumentaron considerablemente en términos reales. Los salarios públicos aumentaron 5.5% y los salarios privados subieron 4.5%.
Ajá. ¿Y cuáles son las perspectivas para el cierre de este año?
Bueno, un poco dependerán de cuánto suban los precios en los últimos meses del año, pero en función de eso podrá haber alguna variación, pero es claro que este año tendremos un aumento significativo de los salarios reales, que en el promedio del 2007 contra el promedio del 2006 debería por lo menos superar el 4% en los trabajadores privados y el 4.5% en los públicos.
Bueno, pasemos ahora al capítulo de las negociaciones salariales.
Sí.
Mi pregunta es, ¿cómo están analizando ustedes la idea del gobierno de postergar las rondas de negociaciones? El ministro de Trabajo señalaba que lo que se quería era evitar que la siguiente ronda cayera en 2009, en medio de la campaña electoral. Pero por otro lado, el panorama actual se presenta bastante difícil para el gobierno, con muchos reclamos de recuperación, entonces...
Es verdad lo que planteas, Emiliano, y probablemente se están combinando las dos cosas en esta decisión del gobierno. Es lógico evitar una ronda de negociaciones salariales en medio de la campaña electoral, porque eso podría derivar en reclamos salariales importantes que terminaran siendo inconsistentes con el cumplimiento de otros objetivos de la política económica, como son la reducción de la inflación y como es el aumento del empleo. Y en este sentido, a nuestro juicio es importante marcar que parece difícil, nos parece que no va a ser posible que en este periodo de gobierno se logre recuperar la totalidad de la pérdida salarial registrada durante la crisis, sin que eso sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, al menos en el caso de los trabajadores del sector privado.
¿Cuán lejos están los salarios hoy en comparación con los niveles anteriores a la crisis?
Los salarios públicos, dependiendo un poquito de cuál sería el exacto momento de referencia, podemos decir que están entre un 9 y un 10% por debajo de los niveles que teníamos a fines del 99. En el sector privado la diferencia es mayor, es del orden del 13 o 14%, siempre en términos reales, ¿verdad?
¿Y por qué dicen ustedes que no podrían alcanzarse otra vez aquellos niveles en este periodo de gobierno? Me imagino que habrá oyentes preguntándose eso, teniendo en cuenta que la economía sigue creciendo, que la economía va bien.
Sí, eso es cierto. En el caso de los trabajadores del sector público, el tema al final pasa por una decisión de índole fiscal, una decisión de expansión del gasto y eventualmente de cómo financiarlo, lo que, bueno, nos podría llevar a otras discusiones que hoy no vienen al caso. Pero en la situación del sector privado las restricciones son mayores. Es cierto que la economía crece a un buen ritmo y de hecho tenemos niveles de producción que son superiores a los que teníamos en el año 99. De todas maneras, los niveles de salarios de aquellos años se sustentaban también en un tipo de cambio real mucho más bajo que el que tenemos hoy. Por lo tanto, y esto es lo significativo, si la política salarial procurara alcanzar rápidamente los niveles de salarios que teníamos antes de la crisis, probablemente se terminaría produciendo una caída fuerte del tipo de cambio real, una caída de la competitividad que podría poner en riesgo, por ejemplo, el dinamismo del sector exportador y el dinamismo del empleo, que son otros objetivos de la política.
Volvamos, si te parece, al tema de las negociaciones salariales. Yo decía, el panorama actual, además, se presenta difícil para que el gobierno pueda conducir con éxito una nueva ronda de negociaciones. ¿Ustedes comparten esa visión?
Sí, ese, decíamos, probablemente sea otra de las motivaciones para postergar las rondas de negociaciones. La suba de la inflación ha ido generando un aumento de las expectativas de inflación, con el riesgo de que esas expectativas se retroalimenten en nuevas subas de precios y de salarios. En este contexto, una ronda de negociaciones ahora podría derivar en una mayor indexación de los salarios, y eso iría en la dirección opuesta al camino requerido, que es un camino de reducción de la indexación. Recordemos, por ejemplo, que hoy por hoy más de la mitad de los convenios vigentes tienen ajustes o tienen gatillos en función de la inflación pasada, y por lo tanto una ronda de negociaciones hoy, decíamos, podría ir en el camino opuesto a la desindexación, podría ir en el camino opuesto al de una necesaria moderación del ritmo de recuperación en términos reales de los salarios. Otras veces hemos sostenido en el programa que estos dos elementos, desindexación y moderación salarial, son necesarios para contribuir con la política monetaria en el combate de la inflación. Sin embargo, los reclamos de ajustes salariales para enero que estamos viendo en estos últimos días nos están marcando con bastante claridad los riesgos de que terminemos con más indexación de la economía y eventualmente con una exacerbación de los ajustes de salarios. Concretamente, en estos últimos días hemos visto, por ejemplo, reclamos de aumentos de salarios en torno de 13-15% en el caso de los funcionarios públicos.
¿Cómo es que surgen esos porcentajes, Pablo? ¿Podemos explicarlo?
Bueno, a ver, para llegar, por ejemplo, a un 13% de ajuste, se puede computar la inflación del 2007, tomando, por ejemplo, un 9%, sí, y sumarle un porcentaje de recuperación de, por ejemplo, 4%, y eso ya nos da un ajuste de 13%.
Ajá, así se llega.
Así se puede llegar a esa cifra, digamos. Se trata de un porcentaje muy elevado, que justamente surge de incorporar toda la inflación pasada en el cálculo del ajuste. Si en las rondas de negociaciones se generalizaran estos mecanismos, estaríamos retrocediendo en el objetivo de desindexar la economía, aumentarían los riesgos de que las subas de salarios y de precios se retroalimenten mutuamente, haciendo más difícil aún el combate a la inflación. Si la inflación fuese a bajar hacia el centro de la meta del año próximo, como es el objetivo del gobierno, esos porcentajes de ajuste en enero del 2008 del orden de 13% significarían subas muy fuertes de los salarios en términos reales. Por ejemplo, si la inflación fuese en 2008 de 5%, es decir, el centro del rango meta que tiene el gobierno, una suba de los salarios públicos de 13% en enero significaría un incremento del salario real de más de 8% el año próximo. Bueno, si el gobierno convalidara estos incrementos de 13%, por ejemplo, en el sector público, estaría enviando una señal francamente negativa en relación a la propia evolución futura de la inflación.
¿Por qué, Pablo?
Y bueno, como decíamos recién, un ajuste de salarios en enero de 13% determinaría una suba real de más de 8% si la inflación bajara al rango objetivo. Ese porcentaje de incremento sería desmedido y, de hecho, podría hacer pensar a los agentes que el propio gobierno tiene una proyección de inflación superior a su propia meta. En este sentido, no debemos perder de vista que las propias acciones del gobierno en materia salarial son un factor determinante de las expectativas de inflación de los demás agentes.
Está claro el riesgo que, en medio de este panorama, implica la indexación de la economía. Pero, Pablo, por otra parte, parece difícil que, con las expectativas justamente tan desfavorables que se presentan en materia de inflación, el gobierno pueda frenar, pueda contener los reclamos de recuperación salarial. Sí. La pregunta entonces es, ¿dónde está el margen? ¿Qué margen de acción en realidad le está quedando al gobierno?
Bien, está bien la pregunta, y podríamos agregar que a ese panorama se suma el riesgo eventual de que la inflación pase de 10% anual, y eso llevaría a tener ajustes semestrales en el sector público.
Sí, ese es otro capítulo.
Que pondría un problema más allí. Entonces, eso ha llevado al gobierno a aprobar medidas puntuales como reducciones de tarifas para tratar de evitar subas de precios mayores en estos próximos meses. Más allá de la calidad de alguna de esas medidas, por ejemplo, otras veces hemos comentado que bajar las alícuotas del IVA a algunos productos no constituye una medida eficaz y que además distorsiona el sistema tributario, es razonable que el gobierno procure evitar esa situación, llegar a una inflación del 10% a través de rebaja de tarifas.
Sí, es una decisión política de actuar sobre el IPC, quizás no tanto sobre la inflación, sino sobre los factores que están incidiendo en el aumento del IPC, que en caso de llegar al 10% dispararía negociaciones salariales cada seis meses en el sector público, etcétera, ¿no?
Exactamente. Dado ese riesgo de que pasemos a un esquema de ajustes semestrales, tiene lógica procurar, digamos, a través de rebajas de tarifas que eso no suceda. De todas maneras, esa no es la clave en el combate de la inflación, porque esas son rebajas que operan por única vez. Uh-huh. La clave, y lo hemos dicho varias veces en el programa, está en la política monetaria. Bueno, esta semana se reúne el Comité de Política Monetaria del Banco Central. Deberíamos tener una señal contundente, con un aumento significativo de las tasas de interés, que comience a revertir este clima de expectativas desfavorable, lo que a su vez es un requisito. La reversión del clima de expectativas es un requisito para contener los reclamos salariales y los reclamos de mayor indexación.
Y para terminar, Pablo, ¿cuánto tendrían que subir las tasas de interés?
Bien, ahora debemos esperar a tener la inflación de septiembre, que creo que sale mañana. De todas maneras, la suba de precios mayoristas, que fue de 3,1%, nos hace pensar que en septiembre quizás los precios al consumo subieron más que lo previsto. Por ejemplo, la encuesta de expectativas del Banco Central daba una proyección de solamente 0,2%. Pero bueno, en cualquier caso, cuando miramos la curva de tasas de interés en pesos que tenemos en Uruguay, en general estamos observando que la tasa de referencia del Banco Central, la tasa para las operaciones interbancarias a un día de plazo, está en un 5% anual, cuando las tasas a plazos mayores son sustancialmente más altas. A un año de plazo, por ejemplo, las tasas están en un 10% anual. ¿Qué nos está diciendo eso? Eso nos está pautando la necesidad de una suba importante de la tasa de interés interbancaria, que además en un 5% anual está siendo inclusive negativa en términos reales, y eso, digamos, probablemente no contribuya a frenar la inflación rápidamente.
Tú dices que está haciendo falta entonces una suba importante de la tasa interbancaria. ¿Y eso qué orden de aumento quiere decir?
Por lo menos deberíamos pensar en una tasa de 6-7%.